Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Callejeando por la historia con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
Hola, hola, Carlos Herranz al aparato. Otro lunes más en este que es vuestro programa de Callejeando por la Historia. Seguimos anclados, literalmente anclados en el Paseo del Prado, en el Paseo de Recoletos, en esa zonita que es una maravilla y que quiero, por favor, que os detengáis. Hoy con un dato curioso, un edificio que estoy seguro que la gran mayoría de madrileños no sabe ni que existe, el Real Observatorio Astronómico de Madrid. Si una noche despejada, cualquiera, da lo mismo, desde la Gran Vía de Madrid miráramos al cielo, tan solo distinguiríamos una o dos estrellas brillantes. La contaminación lumínica hace que resulte totalmente imposible distinguir los objetos celestes. Por esta misma razón, encontrar un observatorio astronómico en pleno centro de la ciudad es, por lo menos, desconcertante. Para entenderlo, debemos poner un poco de contexto al asunto y aceptar que no siempre fue así. Hubo una época en que Madrid no era más grande que una pequeña ciudad de provincia y donde la luz eléctrica todavía no había llegado. Esta es la historia del Real Observatorio de Madrid. Hablo de finales del siglo XVIII, cuando, por petición del famoso marino Jorge Juan y con la aprobación del rey Carlos III, empezó a construirse el edificio del Real Observatorio de Madrid. El lugar, dentro del actual Parque del Retiro, no fue escogido al azar. El observatorio se situó en una colina llamada el Cerrillo de San Blas, por una pequeña ermita cercana dedicada a este santo. Y por aquel entonces era las afueras de Madrid. El observatorio entraba así a formar parte de lo que se conocía como el eje de las ciencias. Lo hemos comentado alguna vez. Por encontrarse junto a la Academia de las Ciencias, que todos sabemos ya que es el actual Museo del Prado, y junto al Jardín Botánico, del que ya hicimos un programa súper chulo. El diseño y construcción del edificio, de estilo neoclásico, lo que marcaba esa época, se le encargó al famoso arquitecto Juan de Villanueva en 1785, nombre por el que actualmente se conoce al observatorio, el edificio Villanueva, ya os va sonando en el Retiro. Al observatorio se le dotó de la última tecnología astronómica de la época y se encargó al mismísimo William Herschel la construcción del telescopio de 25 pies, casi más de 7,5 de metros de largo, de altura, de distancia además focal y un espejo de 2 pies de unos 61 centímetros de diámetro. Para aquella época, un gran avance tecnológico. Mientras se construía, el personal del observatorio fue enviado a distintos países europeos para aprender a construir instrumentos e instruirse en los últimos avances astronómicos. El gran telescopio de Herschel, que él mismo catalogó como el mejor que había fabricado, viajó en barco desde Londres hasta Bilbao. Desde allí se trasladó a Madrid en carro y fue montado pieza a pieza. La primera observación la realizó el 15 de agosto de 1804 el rey Carlos IV. Había grandes planes para el observatorio. se encargaría de estudiar la astronomía, la geodesia, la geofísica, la cartografía. Tareas importantísimas en aquel momento, de la Ilustración. Sin duda fue un gran hito en el progreso científico de nuestro país, pero la historia tenía otros planes para este edificio. Apenas 20 años después de su construcción, y solo 4 desde la llegada del telescopio, en 1808, las tropas de Napoleón entraron en Madrid y tomaron el edificio. El personal científico se tuvo que ir y el observatorio fue usado como un centro militar y polvorín. Una de las mayores pérdidas fue sin duda el gran telescopio, que fue desmontado al completo. La madera se utilizó para hacer hogueras y el hierro se fundió para la construcción de armas. Actualmente solo se conserva el espejo original del telescopio, pulido por el mismísimo Herschel durante 2 años y fabricado con bronce, estaño y otros metales. Puede observarse expuesto hoy en el observatorio. Hoy el Real Observatorio pasa desapercibido en el centro de la ciudad, como un edificio pequeñito, discreto y escondido entre la vegetación del Parque del Retiro. Aún así, no podemos perder de vista su importancia histórica y su valor científico y cultural. Hoy el edificio alberga varios edificios destinados a la divulgación científica y también de la astronomía. El edificio Villanueva, el antiguo observatorio, corona el espacio con su elegante estilo y simetría. Alberga una biblioteca con más de 6.000 ejemplares históricos sobre la evolución de nuestras ciencias. Y frente a ella, una sala llamada del tiempo, guarda una gran colección de conservadores de hora, instrumentos de medición de tiempo, y en su centro el famoso meridiano de Repsol. Sorprende cruzando el techo de la habitación de lado a lado. Es muy curioso, merece la pena verlo. Actualmente, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia de este edificio, ¿no? Tras la guerra de 1814, el edificio quedó completamente abandonado y en ruinas hasta el reinado de Isabel II. La reina dio un gran impulso a las ciencias y mandó su reconstrucción a Narciso Pascual de Polomer, arquitecto del Congreso de los Diputados. Las actividades comenzaron en 1845 y finalizaron un año después. Durante el resto del siglo XIX, el observatorio vivió grandes progresos, iniciándose una etapa de interesantes trabajos astronómicos, geodésicos y meteorológicos, así como la participación en proyectos internacionales. Ya en 1845 se instaló el meridiano de Repsol, en 1858 el anteojo ecuatorial de Merz y en 1865 comenzó a denominarse oficialmente como Observatorio Astronómico y Meteorológico. Ya en 1904 el observatorio se integra en el Instituto Geográfico Nacional y se convierte en una de sus secciones, y en 1912 se instala el Gran Telescopio Ecuatorial de Grupp. Unos años más tarde llegó la Guerra Civil y marcó una nueva etapa en la historia del observatorio. Por suerte, el edificio no sufrió daños durante los bombardeos, pero quedó completamente abandonado durante la contienda. Los trabajos se retomaron tras el conflicto, ya en 1970. Año en que el crecimiento de la ciudad, las luces, el hollín de los trenes de la cercana estación de Atocha impedían que los científicos desarrollaran su trabajo de forma normal. Fue entonces cuando comenzó el desarrollo astronómico por la península, construyéndose el Observatorio de Yeves y el Observatorio de Calar Alto. Pero entre 1882 y 1883, Joaquín María de Barraquech y Rovira determinó el valor de la gravedad en la biblioteca del observatorio. Es curioso este dato. Durante años, el control del tiempo de la Villa de Madrid se hizo desde este Real Observatorio, en concreto desde la sala. Cuando el sol pasaba por el meridiano, eran exactamente las 12 del mediodía. Desde allí se informaba directamente a Radio Nacional de España. Se enviaba por telégrafo al relojero de la Puerta del Sol y se informaba a las instituciones que necesitaban controlar el tiempo con precisión, como los bancos. Otro dato súper curioso, cómo hemos avanzado, ¿eh? Pero esto era moderno en aquella época. Un total de 5 edificios más completan el recinto. En uno de ellos encontramos una réplica a tamaño real del telescopio de Herschel. Se mandó a realizar en el 2004 y desde entonces acompaña a los visitantes del observatorio para sorprendernos con su imponente tamaño y estructura. El telescopio reposa sobre una estructura de madera que nos recuerda rápidamente a la de un barco de vela. El tubo, de gran tamaño, contaba con un solo espejo que reflejaba la luz directamente al ocular. Se necesitaban como mínimo 4 personas para mover toda la estructura. Los planos originales del telescopio se encuentran expuestos en la Real Academia de Artes de San Fernando. No sé por qué no están ahí, ¿eh? El edificio 4, la Sala de las Ciencias de la Tierra y del Universo, guarda una importantísima colección de instrumentos científicos, astronómicos, cartográficos y geodésicos. El resto de edificios, el edificio del astrágalo, no, del astrógrafo, y el del gran ecuatorial, el edificio del sol, quedan claramente descritos por sus propios nombres. Hoy en día, además de las visitas guiadas muy recomendables que pueden realizarse al recinto, se realizan desde este espacio investigaciones científicas y la biblioteca está disponible para aquellos investigadores que desean consultar sus libros. Visitar el Real Observatorio del Madrid, la verdad es que nos fascinó. Es sin duda un edificio que por su localización está escondido tímidamente entre la vegetación del Retiro, casi nadie conoce, pero que merece la pena. Es verdad que tenemos un elegante péndulo de Foucault que da la bienvenida a los visitantes al entrar al edificio Villanueva y que la visita es casi parada, casi obligatorísima si paseas por el recinto. Durante visita se recorrerán los siguientes lugares. El edificio Villanueva, que es el edificio principal del observatorio. El telescopio de Herschel, con su réplica. La Sala de las Ciencias de la Tierra y el Universo. La colección de instrumentos de astronomía, geodesia, geofísica. Dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Solamente permite entrar a 25 personas. Y se recomienda para mayores de 14 años para que disfruten realmente. Merece la pena, hay visitas guiadas y el edificio pequeño pero muy coqueto. El horario es de septiembre a junio, desde las y los viernes, vamos, el horario es de septiembre a junio y yo creo que hasta las 4:30 está abierto, ¿eh? Desde las 10:30 o de las 12, ¿no? Antes. Lo más importante de este edificio es que lo disfrutemos, que lo pasemos, que lo vivamos, que aquí está la historia científica de nuestro país. Imaginaros dando el sol a las 12 de mediodía, avisando mediante el telégrafo a Radio Nacional de España y dándonos el sonido famoso de Radio Nacional de España cuando sonaba la hora. O cómo vino en barco ese gran telescopio, cómo llegó a Bilbao, cómo fue desmontado, cómo fue vuelto a montar. Esto es la historia viva de un país y de una ciudad como Madrid y de una zona como la del Recoletos, que nos fascina. La semana siguiente seguiremos disfrutando de los Jerónimos, del Paseo del Prado, buscaremos sus recovecos, sus calles, hasta llegar al Retiro. Nos quedan un puñado de encuentros. Por favor, disfrutar de este lunes y seguir callejeando por la historia.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.